facebook.com/radioarlanzón. Y si quieres, nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las 9:02 cuando comenzamos hoy en Corto y por Derecho ese programa especial, vamos a llamarlo así, con la presencia del alcalde de la ciudad, don Daniel de la Rosa. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo le va? ¿Qué dicen los sudamericanos?
Con ganas de volver por aquí. Hacía tiempo ya, ¿eh?
Bueno, eso es buena señal por ambas partes, ¿no? Usted tiene ganas de venir y nosotros, pues, le estamos ahí manteniendo un poquito, pues eso, damos participación a todos, pero bueno, ya hace unos cuantos meses que no viene, ¿no? Quiere decir, como en otros sitios va más a menudo, que va un día sí y otro también, pues, bueno.
No es cierto. A otros sitios lo más que voy es una vez al mes. Aquí es verdad que han pasado bastantes
meses.
Eso es. Y bueno, ya estamos aquí, así que vamos para por
ello. Vamos al grano, que se dice. A un año y a un presupuesto para las próximas elecciones.
Pues sí, el tiempo se pasa volando, ¿no? Y uno cuando alcanza un sueño como fue el lograr la alcaldía hace ya casi 3 años y echa la vista atrás después de todo el tiempo recorrido con todo lo que ha pasado, pues dice, jo, es verdad, queda un año clave, fundamental, porque soy muy consciente, ¿no?, que hemos hecho muchas cosas, muchas de ellas espero que hayan sido bien acogidas por la mayoría de nuestros vecinos y vecinas, creo que estamos haciendo todo lo posible, soy consciente que hemos hecho cosas que mejorables y por supuesto hemos cometido errores, pero que la mayor parte del grueso de lo que hemos comprometido con los vecinos de Burgos hace, como digo, casi 3 años, está todavía por visualizarse, ¿no? Es verdad que no todo son obras, no todo son actuaciones, digamos, en materia de infraestructuras o dotaciones. Hemos hecho cantidad de, iniciativas, hemos llevado a cabo iniciativas en materia de servicios sociales, culturales. Hemos logrado, ¿no?, cambiar un poquito bastante el tipo de gobierno que había en el ayuntamiento a efectos de la proximidad, de la apertura, de la transparencia, de ese gobierno abierto que veníamos hablando. Hemos intentado acercar a las prioridades del ayuntamiento a los barrios más desfavorecidos. Hemos intentado priorizar la movilidad, la accesibilidad. Quiero decir, son cuestiones que sabemos que hemos conseguido avanzar, pero no me siento satisfecho. Es lo que quería comentarte. Creo que todavía queda mucho por hacer y este año es, definitivo para lograr los objetivos que nos habíamos marcado.
O sea que el balance es positivo, pero no, todavía no está satisfecho. Vaya.
Yo creo que un alcalde no puede estar jamás satisfecho. Creo que tenemos la responsabilidad de ser ambiciosos. Y por mucho que considere que ha sido un mandato que ha aunado una serie de factores que por sí solos pudieran justificar cualquier excusa para evidenciar que no ha podido cumplirse todo un programa de gobierno. Pero no creo que sea justo tampoco. ¿Por qué? Porque, miren, los alcaldes hemos tenido que gestionar en estos 3 años 2 años de pandemia. De acuerdo. Pero lo hemos hecho todos. No solo el alcalde de Burgos. Y yo creo que todos los vecinos en cualquier municipio juzgarán y serán conscientes. Yo creo que hay esa empatía. Entienden las dificultades por las que hemos pasado. Pero no por eso nos van a, justificar el hecho de no cumplir una serie de compromisos. Tenemos que intentar, como digo, hacer valer la palabra dada. Es verdad que también nos ha condicionado no solo una crisis derivada de la pandemia o esta otra una crisis derivada de los de la crisis de la guerra que hay en Ucrania, ¿no?, con todos los condicionantes económicos que tenemos, sino el hecho de haber gobernado casi un año en minoría y luego condicionados, por supuesto, con un gobierno de coalición en el que con el que me siento muy satisfecho, ahí sí, pero que como Partido Socialista hemos tenido que ceder en parte, ¿no? Y eso también condiciona el cumplimiento de un programa de gobierno.
Si hablaba de lo de la pandemia, el Ayuntamiento de Burgos también ha comprado mascarillas en Singapur, porque yo sé que en un momento determinado regalaron mascarillas en los centros sociales. Esas no eran de Singapur, ¿no? No se las compraron a Medina.
No, mascarillas nosotros sobre todo hemos distribuido de las que nos repartía la subdelegación de gobierno en lotes para el transporte público.
Pero había otros que ponía Ayuntamiento de Burgos.
Sí, esa es la única compra que hicimos. Lo hicimos con empresas nacionales Creo que dos de las tres empresas a las que pedimos presupuesto eran locales y siempre con los informes perceptivos del técnico de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Burgos, y la diferencia no era demasiada entre unas y otras, era, a ver, apenas era apreciable. Sí que es verdad que nos decantamos por un tipo de mascarilla que la avaló, que es esta de tela reutilizable 20 veces, ¿no? Y bueno, yo creo que en su momento pues era algo que teníamos la responsabilidad de comprar, no porque, como decían otros grupos, ¿no?, tuviéramos nosotros la obligación, tendríamos que haber distribuido, ¿no?, esas mascarillas por el total de la población burgalesa como casi algo imperativo. No fue así, porque nosotros decidimos hacer algo, yo creo, mucho más justo. Las mascarillas estaban en las farmacias a un precio tasado por parte del gobierno, y lo que hizo el ayuntamiento era distribuir 20.000, 30.000 mascarillas después entre los colectivos más afectados, gente mayor, personas de riesgo, que era, y sobre todo personas en las con las que no podíamos garantizar que tuvieran la capacidad económica suficiente de adquirir una mascarilla cada X tiempo en la farmacia, ¿no? Que no sé, me acuerdo que el precio era 85 céntimos aproximadamente. Por eso decidimos que Servicios Sociales, la gerencia, diera mascarillas a todo aquel que pudiera demostrar que no tenía capacidad económica, a la gente mayor, mayores de 65, y a todas las personas vulnerables en riesgo, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que tuviera una enfermedad crónica. Ese fue el criterio que hizo el ayuntamiento.
¿A los mayores les trata usted bien? Vamos a ver, trata a casi todo el mundo bien, pero a los mayores, lo digo porque este próximo año, de aquí hasta mayo, los mayores no se van a aburrir. Con la cantidad de obras que va a hacer usted, los jubilados van a tener para ver, bueno, se van a pasar la mañana, la tarde y la noche visitando obras, porque 70 millones en inversiones.
Bueno, ya veremos cuántas de esas obras se acaban.
Empezamos y cuántas se acaban.
Empezamos, como dices, ¿no?, y cuántas se acaban materializando. Pero la propuesta, la voluntad del gobierno en este año era, como decía al principio de la intervención, ¿no?, echar el resto para cumplir con todos los compromisos en materia de infraestructuras, dotaciones y servicios que llevamos al programa de gobierno, al programa electoral en 2019. Buena parte de esos compromisos, como decía antes, están ya, se han cumplido. Hay ya nuevas dotaciones, hay nuevas infraestructuras, hay nuevos servicios. Pero hay un grueso que están en plena ejecución. Están los proyectos aprobados, están licitadas las obras, pero, como decía antes, ¿no?, aún no se visualizan, no se han materializado. Y es verdad que van a confluir este año buena parte de ellos. Yo no estoy de acuerdo en la visión que algunos grupos municipales en la oposición han hecho respecto a que justamente este año, el tercer año de los cuatro que tiene un mandato municipal, haya concentrado una carga de financiación importante para nuevas obras, nuevos servicios, nuevas dotaciones, casi calificándola de preelectoral, ¿no?, de electoralista. Mirad, nosotros no tenemos, ojalá hubiéramos tenido la capacidad de haber ejecutado antes muchas de estas actuaciones. Pero la realidad es que por los problemas derivados, como decía, de la gestión, de la parálisis con la pandemia, por los problemas derivados de la tramitación administrativa, que debo reconocer que es muy complicada, siempre los trámites burocráticos retrasan muchísimo tiempo, ¿no?, cada una de las inversiones, pues hemos tenido la posibilidad... Hemos tenido la posibilidad este año de recuperar buena parte de las inversiones que no pudieron ejecutarse en años anteriores, por estas razones, e incorporarlas al presupuesto que ya teníamos aprobado. De ahí esa modificación presupuestaria que suma, como digo, pues en torno a 50 millones de euros en materia de inversión.
Vale, le vamos a entrar más así cuerpo a cuerpo, porque si no le dejo hablar mucho. Y quiero decir que dentro de esas cosas que han hecho, a lo mejor la culpa también de la lentitud de la gestión o de la pandemia es que no hayan hecho nada en la calle Vitoria de Gamonal, ¿o eso es otra historia?
Gamonal está protagonizando...
Es mi barrio.
También era.
Ah, era mi barrio, perdón.
Lo será siempre en mi corazón, pero ya hace mucho tiempo que no vivo allí. Vivo Y viví en Gamonal hasta los 27 años, como sabes, Juan.
Ahora
Vicente,
vive en el centro histórico.
Eso es, ahora vivo aquí en el centro histórico. Entonces, pero nunca dejo de acudir al barrio que me vio crecer, donde viven mis padres, donde tengo mis amigos y por lo tanto le tengo un cariño especial, eso es evidente, ¿no? Pero no se trata de la cuestión de afinidad de un alcalde respecto a un determinado barrio porque haya compartido una experiencia ahí o no. Se trata de hacer justicia no solo con Gamonal, sino con la mayoría de los barrios que sufrieron un agravio comparativo histórico en este ayuntamiento. Y sí, Gamonal es uno de ellos, pero no solamente por eso, sino es que Gamonal necesita de un plan de regeneración urbana urgente, porque la alternativa pasa porque acabe muriendo por inanición. Y yo lo tenía muy claro y por eso protagonizó este barrio la mayor parte de las inversiones en el presupuesto municipal de este ayuntamiento en los últimos 3 años. Y lo sigue haciendo. No solamente es la calle Vitoria, Juan Vicente. La calle Vitoria es una avenida fundamental que es un eje de comunicación para toda la ciudad y que necesita de una transformación. Hemos hecho un proceso de participación sin igual, sin precedentes en este ayuntamiento, con una valoración que cada uno tendrá la que tenga respecto a si votaron demasiados o pocos los vecinos o los comerciantes. Miren, lo que hicimos es abrir un proceso tanto telemáticamente como presencialmente para contar con la máxima sensibilidad. Sensibilización.
Pero eso fue un fracaso.
No fue ningún fracaso.
Si participaron 4 y el del tambor.
Mira, lo que decía, ¿no? ¿Cómo podemos medir con precedentes que no les hay el hecho de que se abriera un proceso de participación y participaran 250 vecinos? ¿Es mucho o es poco? Yo sí que lo he medido. Lo he medido con otros procesos en otras ciudades, en Madrid, en Barcelona, cuando se hacen este tipo de consultas en los distritos. No creas que participa mucha más gente. El oyente que nos esté escuchando ahora mismo podrá juzgar por sí mismo si en plena pandemia, como decía antes, un proceso de participación físico en distintos puntos de Gamonal que reúna 250 personas con varias propuestas es mucho. Pues yo te puedo decir que en comparación con otras ciudades son exactamente los números que más o menos se vienen dando. A mí me gustaría que hubiera participado mucha más gente, por supuesto, pero de los que tuvieron la voluntad de decidir, de participar, de contribuir con una idea.
¿Y qué dijeron los estos que participaron y qué va a hacer el ayuntamiento?
Bueno, pues lo que decía,
es lo,
¿no?,
importante.
Lo importante es que hemos trasladado a la participación vecinal distintas alternativas para transformar la calle Vitoria en una avenida comercial abierta.
Y al final
abierta.
Vamos a hacer la que quiere el ayuntamiento.
No, y al final vamos a hacer la que quieren los vecinos.
Ah.
Porque después de la consulta volvimos a reunirnos con las asociaciones, con todas las asociaciones del barrio estuvimos hasta en 3 ocasiones reunidas para poder valorar los aspectos técnicos de la actuación y estamos ahora a punto de recibir el proyecto técnico que incorpora las propuestas.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues vamos a hacer una avenida comercial en Sansando Aceras con una medianera en medio, un carril bici a uno de los dos lados, se van a retirar algunas plazas de aparcamiento que se compensarán en otras actuaciones que vamos a hacer alrededor de la calle Vitoria, vamos a generar también
lavaderos, doña Constanza.
Por ejemplo, mejorando el disuasorio en Avenida de los Derechos Humanos, con un nuevo parking disuasorio en el Silo, pero sobre todo vamos a ensanchar las aceras para ganar espacio para el peatón que debe recuperar el protagonismo en la ciudad y también en Gamonal, para el comercio. Eso va a dar otra imagen a la entrada de Burgos por la zona este, por el barrio de Gamonal. Pero que decía al principio que las actuaciones en Gamonal no se limitan a la calle Vitoria. El nuevo centro municipal que ya hemos inaugurado, un nuevo edificio que da servicios a los vecinos de Gamonal para el registro, estadística, las gestiones de tributos. Vamos y estamos, ¿no?, acabando ya de completar la dotación del nuevo mercado G9, que va a contar, bueno, y ya está en servicio a la mayor parte de los puestos, pues con una prestación muchísimo más atractiva para toda la zona.
Venga, que me habla de mercados. El mercado, es que déjeme que le pregunte, porque si no acabamos.
Venga, adelante.
Venga, habla del G9. Bueno, pero hay otro mercado que iban a hacer, el Mercado Norte. ¿Cómo está esto?
Pues está en marcha.
¿Es eso de estar en marcha?
Pues tenemos, por fin, ahora, con este gobierno, un horizonte claro de lo que va a pasar ahí. Hemos aprobado un proyecto básico, vamos a aprobar ya un proyecto técnico definitivamente después de recibir ya los informes de todas las secciones. Tenemos un estudio de viabilidad ya conformado e informado y que va a aprobarse por parte de la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas. Y tenemos unos pliegos elaborándose para sacar a concurso la concesión de obra pública con la que el Ayuntamiento de Burgos contribuirá junto con la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España con una financiación en torno a 4 millones de euros, de un total de 16 millones. Se va a construir este año ya el mercado provisional, para que a lo largo del año que viene los puestos del actual Mercado Norte pasen allí y la empresa concesionaria que resulte adjudicataria pueda derribar el actual Mercado Norte y construir el nuevo. Esa es la realidad. Y lo digo porque hemos estado durante 15 años, pues como el ratón y el gato, detrás de proyectos inconclusos, con promesas incumplidas, y por fin alguien ha puesto ha dado un golpe encima de la mesa, ha liderado este proyecto, que ha sido este gobierno, y va a dar una solución definitiva para regenerar una zona que ahora mismo es una zona de paso, para llegar a ser una zona de encuentro, una zona de referencia en el centro de la ciudad, en el centro de negocio de la ciudad, ¿no? Yo creo que Nuevo Mercado Norte va a ser un reclamo en sí mismo, pero va a dinamizar toda esa cuestión. Y quería comentar simplemente antes con Gamonal, decía, dotaciones culturales, municipales, comerciales, en infraestructuras, en servicios, eso ya está en marcha. No solamente estamos hablando de transformar alguna avenida como la que hay en Vitoria, las peatonalizaciones, Juan Vicente, cuentan con proyecto, se van a lanzar las obras este año, vamos a transformar la movilidad en un barrio que nació copado de edificios, que creció copado, sin aparcamiento, sin espacios verdes, sin espacios para el peatón, y yo creo que es un reclamo que el ayuntamiento lidere, que desde la administración se regenere un barrio para que también la iniciativa privada empiece también a contribuir para que el barrio se recupere y vuelva a ser atractivo para que cualquier persona desarrolle su proyecto profesional, su proyecto de vida.
Bueno, otro tema del que no ha salido bien parado de momento, no sé, lo veremos en un par de meses, las barracas. En esto ha coincidido con Marañón. A Marañón se le va a conocer como el hombre de la noria en el río, pasará a la historia, y usted como el hombre que cambió las barracas de sitio, y ya veremos dónde se llevan al final. O ya
bueno,
está
yo estoy
todo.
Convencido que la gente juzgará a este gobierno por muchas más cosas que por el hecho de cambiar unas barracas, ¿no? Parece surrealista a veces, ¿no?, pensar que uno de los principales problemas para algunos sea el hecho de cambiar de ubicación la feria de atracciones de una feria que dura 10 días. Mirad lo que venimos hablando hasta ahora en el programa, ¿no? Cantidad de actuaciones que el gobierno, a pesar de las dificultades, ha sido capaz de sacar adelante y otras que están en marcha. Pero yo tenía un compromiso, Juan Vicente, porque yo creo en la política de verdad, en la palabra dada. Te lo he ido comentando durante toda la entrevista, como digo. Creo que los vecinos, cuando tú te presentas ante unas elecciones y comprometes una serie de actuaciones, te tienen que juzgar si has sido capaz de llevarlas a cabo o no. Y nosotros llevamos en el programa de gobierno un compromiso adquirido ya con la Universidad de Burgos, con la barriada de Los Ríos, con la zona de comuneros del río Vena y con parte de la parte de la parte central de Avenida Cantabria, que era el primero conseguir un nuevo recinto ferial permanente para la feria, que no lo hemos logrado a día de hoy, eso lo reconozco. Ha habido un, digamos,
pero hay un acuerdo con el
sí, pero,
con la universidad, con los vecinos de la zona de, vamos a decir, donde estaban los depósitos de CLH, ¿no? Pero se van a poner allí, ¿no?
Exacto, vamos a ver. Tenemos por fin una ubicación para un recinto final permanente, pero reconozco que podíamos haber intentado tenerle mucho antes para que en este año y el que viene no nos hubiéramos visto en la circunstancia de tener que volver a trasladar provisionalmente las barracas a otro emplazamiento, aunque fuere por 2 o 3 años. Estuvimos valorando distintas alternativas, todas malas, porque cuando tú estás valorando opciones dentro de un espacio que está rodeado de barrios, de viviendas, en el casco urbano de la ciudad, pues nunca va a ser satisfactoria. Primero porque la provisionalidad tiene eso. No estamos hablando de un recinto, estamos hablando de espacios que pueden generar molestias a vecinos puntualmente. Para nosotros el sitio menos malo era Fuentecillas, era el Parque de los Ochos. Por muchas razones, mejor accesibilidad, mejor prestación para aparcamientos alrededor. Digo accesibilidad por carretera, la ronda interior ya completa, muchas vías de comunicación, un espacio abierto. Pero tenía sus complicaciones. Claro que había 2, 3 bloques de edificios cerca, ¿no? Entre otras cosas. Pero eso pasaba en toda la ciudad. Fui capaz de entender las reclamaciones de los vecinos. Estuve allí arremangado, escuchando las críticas personalmente. Yo soy una persona que no me cuesta, al revés, amo la política municipal y me encanta estar en el contacto permanente con la gente. Y yo estuve allí intentando trasladarles una cuestión. No pensaba renunciar al compromiso de sacar las barracas del centro de un polígono docente universitario que viene reclamando la universidad desde hace ya, como digo, pues desde el año 2003, ¿no?, que se trasladó allí, hace pues básicamente 20 años. Tenía ese compromiso, sacar las barracas del centro de un polígono docente, que impedía incluso que trabajadores de la propia universidad, profesores y otro tipo de personal de servicios pudieran acudir a sus centros de trabajo. Ya no solo los exámenes, que se tuvieron que trasladar durante años al campus de San Amaro, de Hospital del Rey, sino la propia dinámica, trabajo diario de la universidad. Ese fue un motivo fundamental. Pero ya en Fuentecillas me dijeron los vecinos, oye, ¿por qué no te lo llevas si existe una alternativa fuera del casco urbano? Si todos los barrios te vamos a poner pegas, como hacen otras ciudades.
Alcalde, diga públicamente quién... Bueno, no lo diga, que a lo mejor me cuelgan los de, no, Villa... pero, los de Villatoro.
Juan Vicente, nos volvimos locos por encontrar una ubicación próxima a la ciudad, próxima a lo que es, como digo, la zona, digamos, de viviendas, de urbana, ¿no? El casco del centro de la ciudad, y que no fuera, digamos, tampoco, que no estuviera muy alejada, pero que reuniera las suficientes garantías de seguridad, de accesibilidad.
Pero en San Cristóbal, le dije yo, esa zona puede ser buena.
Y no encontramos prácticamente ninguna, excepto una, que es donde van a ir este año, que es esa avenida en el polígono
de los dinosaurios.
Bueno, la
glorieta. La calle Laredo.
Que está justo detrás de la colina que es en el que está el Carrefour, pasando Bricomar, bajas y ahí te vas a encontrar la feria de atracciones. O sea, realmente no está alejada de la ciudad.
Pero no se puede ir andando, dicen.
No se debe ir andando. Aunque vamos a intentar cuidar y vamos a estar muy pendientes de los itinerarios peatonales que se están, de alguna manera, siempre... Bueno, se está comprobando de que hay gente que va andando de Villatoro por algunos caminos y algunas rutas que vamos a controlar, que vamos a dar esa seguridad necesaria, ¿no? Pero vamos a recomendar siempre ir con transporte privado, pero sobre todo con transporte público, porque el esfuerzo que va a hacer el ayuntamiento con las lanzaderas de autobús pues va a ser, bueno, excepcional.
Sí, vamos con más temas. Toros me han dicho que va a haber, fútbol creo que también, baloncesto ya veremos.
A ver, Toros... Confío en que haya que se celebre la Feria Taurina, como todos los años. Por los informes jurídicos que tenemos en el ayuntamiento, parece que no hay duda de que la actual concesionaria puede encargarse de la gestión de la feria, y en ese estamos, y en eso estamos. Por lo tanto, no tengo por qué ponerlo en duda.
¿Y del fútbol? ¿Qué sabe de los japoneses?
Bueno, pues sé bastantes nuevas noticias a través de Radio Lanzón, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque creo que tú te has molestado particularmente, Juanvi, en comprobar las gestiones que se están produciendo en la Junta Directiva respecto a la
cuestión
de capital.
Pero a usted no le informan desde la Junta Directiva del Burgos. Ya sé que va a ser secreto, me va a decir yo estas conversaciones, no, pero me figuro que le habrá dicho Benavente y San Millán, que son los que mandan en el Burgos. Oye, que van a venir los japoneses, vete preparando sushi.
Bueno, yo soy consciente, como bien he leído en algunos confidenciales de tu medio, que se están abriendo negociaciones con varios grupos de inversión para ampliar ese capital. Necesariamente se tiene que ampliar en junio, y entre otros grupos, pues parece ser que sí que hay un grupo japonés. Hasta ahí puedo leer, porque realmente no sé mucho más.
O sea que, ¿pero no hablan con usted a menudo? Pues si se reúnen de vez en cuando para pedirle ayuda, el Burgos.
Bueno,
que
yo...
si hazme esto, que si ayúdame
no,
en
no,
esto.
No, no, no te creas, en no, absoluto. No, no, no. Desmiento esa cuestión, porque yo hace que no hablo de, digamos, ayudas, intervenciones del ayuntamiento en materia deportiva con el Burgos Club de Fútbol, pues desde el verano pasado, cuando se suscitó el tema de la compraventa de acciones otra vez, el plantío, la concesión, etcétera. No, no, no es cierto. La cuestión sí que, como aficionado, pues me inquieta, ¿no? Porque todos estamos muy satisfechos y estamos, la verdad, que emocionados e ilusionados de la temporada que ha hecho y de la consolidación del proyecto en segunda división, pero también nos inquieta el futuro de la entidad, ¿no? Y como alcalde, pues simplemente tengo la responsabilidad de atender que los clubes de élite de la ciudad pues intenten mantener el nivel. Igual que me preocupa lo que está pasando con el San Pablo a efectos deportivos, ¿no? La verdad es que ojalá hagan la machada de ganar alguno de los partidos que les quedan o un par de ellos y salven la categoría, pero se ha complicado mucho.
Un par de ellos a lo mejor no llega. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Temas rápido, porque es la noticia de última hora. Los trabajadores o las trabajadoras sociales, trabajadores y trabajadoras, o trabajadoras y trabajadores, como quiera decirlo, pues de momento les dan un pausa hasta septiembre.
Yo califiqué de incomprensible que justamente con este gobierno, que es el único que se ha dignado a escucharle sinceramente, a sentarse, a negociar, a encargar una valoración de los puestos de trabajo, ha incorporado a cinco trabajadoras sociales en el ayuntamiento, que no se había hecho en los últimos 15 años, se ha, justo decía, con este gobierno cuando amenazaron, ¿no?, con ir a la huelga. Me parece muy justa la propuesta, la protesta y la propuesta. Me parece que incluso es verdad que algunas de las reivindicaciones debemos compartirlas y debemos exigirlas como propias en el propio ayuntamiento. Pero me parece tan injusto que nos hayan llevado al límite de tener pendientes, ¿no?, en un hilo, el hecho de que dentro de unos días, el día 3, parte de los servicios sociales que tanto necesitan nuestros vecinos más necesitados en los barrios, pues dejaran de prestarse, no los servicios mínimos, pero buena parte de, por ejemplo, las valoraciones de la situación económica de cada uno para acudir a las ayudas de urgente necesidad, de la garantía social, etcétera. Bueno, yo creo que ha sido... Bueno, hemos llegado a un punto en el que reconozco, por lo menos, la buena predisposición y voluntad que han tenido de suspender temporalmente esa convocatoria de huelga, reconociendo que el ayuntamiento se está molestando y que el equipo de gobierno va a intentar, como digo, cumplir con algunos de esos requisitos que nos establecen para ser un poquito más justos sobre las condiciones salariales y laborales que tienen.
Muchos temas, rápido. ¿El Hospital de la Concepción para cuando el Burgos sea campeón de la Copa de Europa?
El Hospital de la Concepción sigue cumpliendo los plazos que se establecieron por parte del gobierno. Es una verdadera falacia la crítica que se ha recibido por parte del Partido Popular de que este gobierno ha retrasado el Hospital de la Concepción. Hace justo 3 años, lo único que había en el Hospital de Concepción era una declaración de intenciones, un protocolo de buenas voluntades. Ha sido con este gobierno, tanto en España como en el Ayuntamiento de Burgos, cuando se ha aprobado el proyecto técnico, se ha adjudicado dicho proyecto, perdón, se ha adjudicado el proyecto técnico, se ha aprobado la modificación del plan general que ha permitido que ahora mismo tengamos un estudio de detalle aprobado que haya provocado de otro modo que el gobierno de España ha podido avanzar. Tenemos ahora mismo un horizonte claro, con financiación, 14,15 millones de euros. ¿Para qué? Para que en 2-3 años podamos visualizar la obra del Hospital de la Concepción. El año que viene sacará la licitación dicha obra, pero es una obra complicada, es una obra compleja, con un importe, como digo, importante, que no va a desarrollarse e ejecutarse en un año, va a tener que extenderse en el tiempo, y va a proporcionar una nueva dotación que va a revitalizar, a regenerar también la zona sur de la ciudad, con la colaboración de la universidad. Yo me siento especialmente orgulloso, y como digo, el gobierno de España y este ayuntamiento han cumplido escrupulosamente los plazos.
¿El Hospital de la Concepción se va a prolongar tanto en el tiempo como el AVE? ¿Este verano vamos a poder ir, le pongo el ejemplo, al Museo del Prado en AVE?
Sí.
Me lo confirma, ¿no?
Yo tengo que confiar,
no.
Tengo que confiar en la planificación que me han trasladado desde Adif y desde Renfe hace apenas un mes. Cuando estuve reunido con el presidente de Renfe y anteriormente con la presidenta de Adif, ambos coincidieron en que los pasos que se tienen que dar y se van dando es que Adif entrega la infraestructura, y esa entrega de la infraestructura va a ser 24 o 25 de mayo. Mientras tanto, por la información que tengo, ayer mismo ya estaban los AVE nuevos en la estación de Burgos con los maquinistas que van a trabajar en esta línea vaya entrada de Baños Burgos.
Y conociendo las curvas y esas cosas.
Tienen un mes y medio de formación, y yo soy consciente que Renfe ya está planificando la campaña comercial para la venta de billetes, esto es la puesta en marcha en servicio. Yo confío, y estas son las fechas que bajamos con Adif y con Renfe, que en el verano, literalmente, no sé si será a finales de junio, en julio, a principios de agosto, el AVE, la alta velocidad, llegará a nuestra ciudad. No sé si con un servicio diario, dos servicios diarios, pero llegará más allá de los trenes que complementariamente se van a poner en marcha, como es la recuperación de los Avantia, que se suspendieron con la pandemia.
¿Esto hará que venga gente de Madrid a Burgos o que los de Burgos vayamos a comprar a Madrid?
Esto hará que, por ejemplo, muchísimos trabajadores de empresas, ejecutivos sobre todo, puedan disponer de este servicio y que genere una mayor comunicación y una mayor confluencia en intereses con ciudades tan estratégicas como es Madrid, sí. Pero sobre todo lo que va a hacer es posibilitar que el turismo de congresos, por ejemplo, tenga un atractivo aún mayor, porque eso sí que es un reclamo que nos exigen muchos organizadores, el hecho de la alta velocidad para llegar a Burgos, la disponibilidad para el turismo, para nuestra ciudad y para que los propios burgaleses también se desplacen, como decías, ¿no?, al sur peninsular, a la ciudad de Madrid, y ahí otros destinos, y sobre todo la presión que va a suponer la llegada del AVE a Burgos para que se avance con la tramitación de la Y vasca y la conexión futura con Francia, que esa es la clave. El sentido de todo esto es la conexión con la red europea.
El alcalde de León ha dicho que, o conmigo o sin ti, usted no tiene problemas con el PSOE, ¿no? Para volver a presentarse, porque además se ha ganado ahora las elecciones, vamos a decir, locales a nivel interno de partido. Usted es el candidato para el 23. Le pregunto, ¿va a presentarse?
Sí.
O sea, ¿me lo confirma ya?
Vamos, yo tengo la responsabilidad de presentarme a las elecciones.
A lo mejor se ha cansado y prefiere hacer otra cosa.
A ver, yo...
Yo qué sé, le pongo el ejemplo de diputado nacional, de presidente de paradores...
Mira, me conoces desde que era un crío prácticamente, Juanmi. Yo siempre he participado...
Es que yo soy muy mayor.
...de la vida municipal, yo soy municipalista. Mi imaginación y ilusión fue conseguir representar a mi ciudad como alcalde, intentar trasladar, como digo, ese programa, esos compromisos, esos valores, esos principios que defiendo como socialista también en nuestra ciudad, poner a la ciudad por delante. Yo entiendo que un alcalde debe y se debe a sus vecinos, debe asumir que su principal responsabilidad es su ciudad y su gente, pero yo discrepo de la actitud que ha hecho que está manteniendo el alcalde de León. Lo que tiene valor en política también es saber priorizar tu responsabilidad institucional, en este caso, en mi caso, la ciudad de Burgos. Siempre la antepondré a los intereses del partido, siempre lo he hecho, pero no por eso tienes que buscar una confrontación ni buscar por un enfrentamiento directo con un partido que yo lo que creo que está sucediendo es que está intentando garantizar que el proceso para la reelección o la elección de la Secretaría General del Partido Socialista de León se haga con las mejores garantías. Bastante jaleo tenemos cada uno en nuestras respectivas ciudades, bastantes asuntos nos deben preocupar como para ocuparnos de otros municipios, ¿no? En este caso. Pero yo reitero, un alcalde se debe a sus vecinos sobre todo. Y yo tengo un compromiso con la ciudad de Burgos inconcluso a día de hoy, porque hay un mandato todavía que pendiente de concluir, que queda un año, y intentaré trasladar el año que viene a las elecciones una hoja de ruta que se base en el trabajo hecho, en la tarea hecha, en la palabra dada, cumplida, en esos compromisos que comprometimos, valga la redundancia, y que hemos logrado sacar adelante.
Sí, rápidamente, en un minuto, porque se nos va el tiempo, ya sé que es otra cosa, pero ha llegado vos a la Junta de Castilla y León. ¿Cómo las relaciones van a cambiar? No sé, ¿cómo valora esa llegada?
Mira, pues me vale un poquito la respuesta que te he dado antes. Yo se lo decía a mi secretario general, Luis Tudanca, en confianza hace unos días. Para mí me parece lamentable, ¿no?, el hecho de que hayamos tenido un adelanto electoral que haya provocado que ahora haya un gobierno en coalición, incluso con un partido como es el Partido Popular, aún más condicionado si cabe como lo estaba con Ciudadanos. Pero a mí me preocupa mi ciudad, y lo que yo espero y deseo es que la Junta de Castilla y León por fin pueda cumplir con cantidad de compromisos pendientes que tiene con Burgos: el parque tecnológico, el centro sur del silo, las dotaciones pendientes en materia educativa, en materia deportiva, las urgencias hospitalarias. Quiero decir, yo como alcalde, como decía antes, debo priorizar los intereses de la ciudad, más allá de las cuitas y de los conflictos políticos partidarios. Por lo tanto, Juan Vicente, aquí va a haber alguien que va a ser reivindicativo con la Junta, esté quien esté. Y si ahora el gobierno de la Junta se llama PP Vox y antes se llamaba PP Ciudadanos, pues tendré la misma actitud, desde el respeto institucional, pero desde la máxima exigencia.
Bueno, pues vamos a marchar. Yo, como siempre, ya sabe, me gusta despedirme, pues eso, dándole las gracias por haber venido, desearle todo lo mejor en lo político y, eso sí, muy feliz en lo personal, que le veo muy satisfecho, muy contento personalmente, y eso siempre, que el alcalde esté alegre, esté contento, esté feliz, es importante. Muchísimas gracias, alcalde, y bueno, ya para la próxima temporada, después del verano.
No.
¿Quiere venir antes?
Hombre, es que no pueden pasar otros 6 meses.
Que sí, que no. Entiéndelo usted. Usted que ya tiene otros sitios donde va todas las semanas.
Bueno, después del verano. Quedamos en eso.
Venga, después eso. Cuando vaya, mire, le prometo que el día que sepamos, después de que hayamos hecho el primer recorrido en AVE, de Burgos a Madrid, le invito a la radio.
Trato hecho.
Venga, dicho.
Muchísimas gracias.
Al día siguiente. Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
En Fundación AIDA acumula hasta 46 céntimos de descuento por litro de carburante y con la calidad Cepsa. Que no te engañen, no todos los carburantes son iguales.
La Junta de Castilla y León te informa.
Curado, semicurado, añejo, incluso ahumado. Con el irresistible sabor de siempre. El que nos han transmitido de abuelos a nietos, de generación en generación. Disfruta del auténtico queso de oveja de nuestra tierra. La vida es demasiado corta como para perderse las cosas hermosas. Junta de Castilla y León.
Ya en Burgos, en la calle Vitoria 157, todo a 10 euros. Más de 1.000 referencias en hogar, tecnología y pequeño electrodoméstico. Ofertas de apertura, juego de sábanas 3 piezas por solo 10 euros. Sandwicheras también a 10 euros. Unidades limitadas hasta fin de existencias. Nuevos productos cada semana. En la calle Vitoria 157, todo a 10 euros. Este viernes, apertura.
Bricomart Burgos, más de 20.000 productos para tus obras y reformas con las marcas de calidad profesional a precios de almacén y con el IVA incluido. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
30 de abril, 1 y 2 de mayo, Lerma. No puedes faltar estos días en la Villa Ducal a sus ferias de maquinaria agrícola y del vehículo de ocasión. Tienes una cita con las ferias más prestigiadas en sus sectores a nivel nacional. Ya lo sabes, porque sin campo no hay vida. Te esperamos en Lerma.
Bueno, pues pasan 37 minutos de las 10 de la... de las 9 de la mañana y avanzamos en este tiempo de radio, en este caso hablando, como siempre, como todos los viernes, de consumo. Bueno, de consumo hoy vamos a hablar consumo, actualidad, bueno, pues un poquito de todo con nuestro Carlos Castiñeiras. Muy buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, la verdad que el otro día hablábamos, ¿no? O nos dejábamos en esa, digamos, suspense por aquello de que empezabas una nueva experiencia con esta gente, con los refugiados ucranianos, ¿no? Con esas clases y esas pautas que les estás dando, pues relativas al uso del teléfono, al uso de abrirse una cuenta bancaria. Bueno, de momento sigue la experiencia, sigue las clases. Ahora, en cuanto salgas de la radio, ¿verdad, Carlos? Te vas a continuar esa docencia. Bueno, ¿qué balance, qué experiencia podemos contar a los oyentes, a la audiencia de esas clases que estás teniendo con los refugiados, Carlos?
Quizás lo de clase pueda sonar un poco presuntuoso, ¿no? Bueno, yo creo que coloquialmente lo diríamos más aulas o lo que sea. Al final creo que seguro que cualquier oyente lo entiende perfectamente si lo resumo en que esencialmente las mismas cosas de las que hablamos en este programa estamos hablándolas personalmente cara a cara con los ucranianos, ¿verdad? Son personas que salen de los grupos de ucranianos que están refugiados en Burgos. Recordemos que actualmente hay 3 lugares donde están acogidos en nuestra ciudad. Están en el hostel, en la estación de autobuses, están también en el plantío que los lleva en ese grupo Cruz Roja y están también en Gamonal, arriba donde la iglesia. Esto los gestiona entre Burgos Acoge y ACCEM, que están haciendo un trabajo excepcional. Entonces, surgió la idea de, pues eso, oye, ¿por qué no esto mismo que hablamos, estos mismos contenidos que hablamos en este programa, pues por qué no se los explicamos a ellos vía intérprete, lógicamente, pues para que puedan empezar a desenvolverse por aquí? Una cuestión fundamental es la incertidumbre. Ellos no saben para cuánto tiempo vienen, nosotros no sabemos para cuánto tiempo vienen, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que mientras se está aquí, vayas a estar una semana, un mes o un año, necesitas desenvolverte. Entonces, ¿de qué es lo que necesitas? Pues yo siempre digo que en España, para ser persona, ¿qué necesitas? Un número de teléfono, móvil y una cuenta en el banco, ¿no? Y a partir de eso es cuando empiezas a construir. Entonces, básicamente, en el grupo de la semana pasada, en un espacio que nos cedió la Academia Nueva Castilla, pues estuvimos hablando de estos contenidos. Empecé con la cuestión del banco. Los bancos españoles a los ucranianos les pueden ofrecer, se lo ha pedido el Banco de España, les pueden ofrecer cuentas de pago básicas. La cuenta de pago básica, todo esto son cosas de las que hemos hablado en un otro momento en este programa, son unas cuentas que todos los bancos están obligados a ofrecer a cualquier persona española con sus cosas en regla, ¿de acuerdo? La cuenta de pago básica, que insisto, cualquier banco tiene que ofrecer, está obligado a ofrecer, tiene la ventaja de que solo, y este solo lo pongo entre comillas, solo cuesta 30 euros al año. Una cuenta de pago básica incluye una cuenta, la posibilidad de hacer transferencias y una tarjeta de débito. Y eso, pues, como digo, está regulado para que no se puedan cobrar más de 30 euros al año por eso. Y además, si la persona que abre la cuenta de pago básica está en ciertas condiciones de vulnerabilidad económica, uh-huh. entonces la cuenta de pago básica es gratis. Con lo cual, esto, si nos damos cuenta, es una buena alternativa para mucha gente que no puede permitirse el trabajar por sus hábitos con un banco online, con un banco libre de comisiones, y dice, oh, es que soy cliente de CaixaBank, del Sabadell, me tienen frito con las comisiones. Bueno, pues se les puede pedir, a cualquier banco se le puede pedir que le abran la cuenta de pago básica, 30 euros al año. Y si estás limitado económicamente, gratis. Creo que no está mal, ¿entiendes? Y se trata precisamente de que es un producto pensado para no que no haya exclusiones del sistema financiero. Eso sí, solo hay un matiz. Una persona solo puede tener una cuenta de pago básica, sea en el banco que sea, pero solo puede estar acogido a esa modalidad en un banco. Uh-huh. ¿Eh? Entonces creo que esto, igual que le sirve a los ucranianos, le sirve a todos los oyentes, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? Que el Banco Santander ha lanzado una cuenta de pago básica para los ucranianos, directamente enfocado para ellas. Es la, la oferta comercial. Se llama la cuenta Santander One, que seguro que no suena a todos, pero es la Santander One para refugiados uh-huh. ucranianos. Entonces, el banco da la cuenta gratis, las transferencias gratis, la tarjeta gratis, incluso las transferencias a Ucrania gratis. Si los ucranianos vienen con su tarjeta del banco ucraniano y van a un cajero del Santander, el Santander no les aplica su parte de comisión. Así que en este sentido, tengo que dar un aplauso enorme al Banco Santander,
sí.
que además se movió muy rápido con este asunto, porque realmente empezó el conflicto en Ucrania y el Banco Santander ya tenía la Santander One para los refugiados. Fue veloz.
Te ha sorprendido siempre en este programa, bueno, y mucha gente, ¿no? Y muchos oyentes y ciudadanos de a pie que somos todos, se quejan un poco de esa burocracia, ¿no? De los bancos, de esa tardanza, de esa a veces falta de empatía, ¿no? Ahora que todo está tan tecnológicamente montado, cada vez es más difícil que te atienda en un mostrador un empleado de banca, etcétera, etcétera. Y a la gente mayor ni te cuento, ¿no? Que se ven con verdaderos problemas con esa brecha digital para sacar dinero, para que no les atienden en el banco. ¿Te ha sorprendido tú o a ti esa buena empatía que ha tenido, que en este caso el Santander, ¿no? Pero que está teniendo la banca o los bancos a la hora de la solidaridad con esta gente, Carlos?
Puedo hablar del Banco Santander porque es con lo que me he topado y tengo que decir, y se lo he dicho a los ucranianos, que el Banco Santander hoy por hoy, de verdad, está dando más facilidades a un ucraniano para abrir cuenta, de verdad, de las que da un español. Esto no lo digo ni en tono irónico ni en tono crítico, de verdad, ni lo uno ni lo otro. Simplemente tenemos que entender que los bancos, por cuestión legal, están obligados a llevar un orden muy estricto con muchas cosas. Ten presente, Roberto, que por ejemplo el banco está obligado a tener una copia digitalizada de nuestro documento de identidad. Y si nuestro documento de identidad caduca, el banco nos avisa, oiga, su DNI ha caducado, tráigamelo por aquí. Como no le hagas caso, el banco te bloquea la cuenta. O sea, no andan con chiquitas en ese sentido. Yo estoy viendo que en el Banco Santander nosotros estamos yendo a la oficina de calle Vitoria 29, frente a la altura de subdelegación de gobierno, ¿de acuerdo? Estamos tratando con aquella oficina. Desde luego, les ponen a los ucranianos alfombra roja. Y esto es algo súper bueno, porque hay que tener en cuenta que el abrir una cuenta es un proceso muy tedioso, donde hay que recoger muchos datos. Datos que muchas veces son efectos estadísticos o que son en la práctica intrascendentes, pero hay que darlos. ¿Dónde naciste? ¿Domicilio en Ucrania? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Soltero o casado? Bueno, ¿pero qué tendrá que ver que yo sea soltero o casado? Bien, pero estamos obligados a proporcionar esos datos. Entonces, eso se hace, y eso que ya es muy tedioso por sí mismo, se complica mucho más por la barrera idiomática. Claro, ¿cómo le preguntas a un ucraniano si nuestro nivel de inglés y el suyo, tenemos esa barrera de recopilar esa información? Entonces, en ese sentido, tengo que decir que los empleados del Santander de esta oficina, vamos, están dando todo su mejor hacer y están dando todas las facilidades del mundo para que las cuentas se abran. Entonces, pues como comentaba, dar desde luego un aplauso a esta entidad, que por cierto, ayer que estuvimos allí en la oficina con una invitada que tenemos aquí ahora en la mesa. Ayer me dieron la información en la oficina de que el Santander ha lanzado un programa de becas que, en colaboración con la Universidad de Burgos, va dirigido a ucranianos para que aprendan, para cursos de español, 50 horas de cursos de español en la Universidad de Burgos, pagados por el Banco Santander, por las becas del Banco Santander.
Pues vamos a ir esto, lo vamos a ir promocionando, lo vamos a ir dando visibilidad. Efectivamente, como decía Carlos Castiñeiras, estamos en el estudio, ha venido a compartir este ratito de radio Alba. Es una ciudadana mexicana, nacida en México, ¿verdad? Buenos días, lo primero.
Sí, buenos días.
Bueno, nacida en México, me comentaba también Carlos, lleva en Ucrania más de 30 años, casada con un ruso y que ha venido como persona refugiada a España y en concreto a nuestra ciudad, Alba, ¿no?
Así es, efectivamente. He vivido 32 años en Ucrania. Uh-huh. Casi toda mi vida.
Cuéntanos tu historia, porque no sé si la puedo tutear.
Claro,
Alba.
Que sí, claro.
Bueno,
que sí.
Alba, cuéntanos tu historia y a los oyentes, ¿cómo una mexicana se casa con un ruso y se va a Ucrania?
Bueno, la historia es un poco larga, trataré de ser breve. Yo tenía 18 años cuando gané una beca para irme a estudiar a la Unión Soviética. Yo llegué a lo que era todavía Unión Soviética en 1990. Así que me ha tocado vivir la desintegración de la Unión Soviética, la Revolución Naranja en Ucrania, la Revolución Azul que tuvimos y la invasión en Crimea y Maidán también. Por eso yo no daba crédito, yo no, hasta el último momento no creí que podía empezar la guerra. Yo llegué a estudiar Relaciones Internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Shevchenko. Cuando estaba por terminar la carrera me casé con un ciudadano ruso, efectivamente, porque en Ucrania la población es muy mixta. Yo soy ruso parlante, más que ucraniano parlante. Después trabajé 12 años en la Embajada de México en Kiev. Y después de terminar mi misión, estoy trabajando en una escuela internacional americana. Yo soy profesora de español y de ruso ahora. Tuvimos que escapar de la guerra. Escapé en coche hacia Rumanía. La travesía nos llevó 5 días y medio. Ajá. Realmente fue muy estresante porque de las ciudades que íbamos saliendo iban bombardeando. A nosotros finalmente nos ayudó la Embajada de México y nos hicieron salir en un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana. Uh-huh. Y ahora estamos aquí. ¿Por qué estamos en España? Propiamente porque la cercanía con Ucrania, la facilidad del idioma también, la facilidad de los programas que están ofreciendo. Realmente nosotros tenemos 3 días aquí en Ucrania. Efectivamente, como estaba explicando Carlos, yo estoy súper asombrada de todas las facilidades que están dando a los ucranianos. La cuenta que se abrió ayer para mi hijo y para mi nuera, realmente fue incluso más fácil que en Ucrania hacerlo. En Ucrania la única diferencia creo es que al mismo tiempo te dan tarjeta de crédito. Bueno, lógicamente porque eres ciudadano. Pero todo el proceso realmente fue tan amigable, fue tan fácil. Uh-huh. Todos los trámites que nosotros hemos hecho hasta ahora, no creo que sea solamente por la facilidad del idioma. Yo creo que efectivamente es por el esquema que está establecido de ayudar a todos nosotros. Porque los otros ucranianos con los que estamos ahora en contacto y rusos también, ellos todos están súper contentos, relajados y tranquilos y se sienten en todo momento que les están dando seguimiento. En todos los aspectos que están necesitando, están sintiéndose apoyados. Bueno, yo sí estoy asombrada de la facilidad para abrir la cuenta en el Banco Santander. Yo estuve en México. En México realmente me llevó más de 3 días hacer una cuenta y finalmente que me la hicieron, me la cancelaron. Porque como yo tenía más de 10 años sin vivir en México, no me permitieron tenerla si no tenía un seguro médico, un seguro de vida también, que era bastante costoso para mí. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la verdad...
¿Y cómo le sorprende la invasión? ¿En qué ciudad vivía, Alba? ¿Usted vivía con su familia, con su marido?
No, propiamente ahora estábamos separados con el marido en un trámite de divorcio, pero nos pilló la pandemia y ahora nos pilla la guerra. Entonces, yo sigo casada. No terminamos el proceso de divorcio. Yo vivo cerca de Kiev, es un pueblito que está a 10 kilómetros. Precisamente este pueblito colinda con las otras 3 ciudades que fueron destruidas totalmente, Irpen, Bucha y Stoyanka. Mi pueblito se llama, la mitad del pueblo es Stoyanka, y a 2 cuadras empieza Gorenici, que es el pueblito donde yo vivo. Nosotros salimos al segundo día que estaban bombardeando, porque tenemos cerca un aeródromo. Entonces lo bombardearon. Está a 5 kilómetros de mi casa. Yo tengo incluso una foto donde está todo el humo. Y la verdad fue horrible la sensación. Las macetas cayeron de las ventanas. Fue realmente una locura. Hasta ahora mi pueblito no ha sido tan afectado. Solamente hay 3 casas bombardeadas. La mía sigue todavía en pie. Mis hijos, bueno, mi nuera y mi hijo vivían en la entrada de Kiev, a la entrada de Kiev. Su edificio donde ellos viven ha sido bombardeado, pero afortunadamente el departamento de ellos solamente afectó las ventanas, porque la bomba cayó del otro lado del edificio. Entonces, sí, así es la situación.
O sea, Carlos, la verdad que eso, bueno, lo que nos contaba también Soriana, ¿no?, que les pilló, si imaginaba que Putin... con todo lo que estaba pasando, iba a dar ese paso de masacrar a un pueblo y masacrar a civiles, porque lo de Bucha, hemos visto imágenes absolutamente horrorosas, eso lo ha vivido a 5 kilómetros de su casa, me decía Alba. Sí. ¿Se imaginaba que este genocida, que este asesino, que este psicópata iba a hacer lo que iba a hacer con la población civil, matando a la gente de forma indiscriminada, Alba?
Absolutamente, yo nunca llegué a pensar eso. Incluso le puedo comentar que el Ministerio de México, precisamente porque yo soy exdiplomática, me avisó desde antes que iba a hacer, que tuviera las precauciones. Yo soy especialista en relaciones internacionales. Yo realmente siempre estuve convencida que esto se iba a resolver por vías diplomáticas, con las conversaciones diplomáticas, sobre todo porque yo he estudiado de cerca la actitud del gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano en todo momento está dando prioridad a los pasos diplomáticos, a las conversaciones. Sí, yo veo las noticias en ruso, veo las noticias en ucraniano. Sí percibía que se le ha botado la chaveta, como decimos en México, que está ya el borde de la locura, que se está convirtiendo en un Hitler contemporáneo. Pero yo siempre tenía mucha fe en las vías diplomáticas, sobre todo por ver la actitud del gobierno ucraniano, dispuesto siempre a tener conversaciones. Es un pueblo pacífico, es un pueblo que realmente lo que busca es definir su identidad en la arena política. Y como, bueno, yo soy mexicana, por constitución en México, cada país tiene derecho a elegir su política interna. Lo que en los 32 años que vivo ahí, que a mí me ha tocado ver renacer la identidad ucraniana. Cuando yo llegué allá no se usaba hablar ucraniano. Entonces, yo nunca pensé que esto fuera a suceder. Yo, de momento, todavía hasta ahora, no puedo dar crédito que esto esté sucediendo, realmente.
Carlos, qué tremendo el documento. ¿Tiene esperanzas, Alba, de...? Porque ahora, claro, está en España, está en Burgos, pero ¿tiene esperanzas de que esto se devolviera a Ucrania, a su pueblito ahí cerca de Kiev? ¿O cómo lo ve?
Yo claro que sí tengo la esperanza, y aunque está sumamente difícil la situación ahora y se está complicando, ayer volvieron a bombardear Kiev. Sí. Estoy en contacto siempre con mis amigos, lógicamente ellos me dicen ni por broma regresar por ahora. Yo tengo fe, yo sí creo que el pueblo ucraniano va a ganar esta lucha porque tiene la razón y porque está defendiendo su tierra y su familia y su identidad. No es lo mismo un soldado ruso que le dan una instrucción y va y no nada más ataca, sino además se roba un horno microondas. No es lo mismo el patriotismo con el que están ahora los ucranianos defendiendo su país. Yo estoy en contacto con muchas familias cuyos maridos están allá, las mujeres han salido. La actitud de prácticamente todos los ucranianos que yo conozco es que van a defender con uñas y dientes su país.
Carlos.
¿Te das cuenta, Roberto, cómo cuando uno pretende dar algo tan esencial como es ayudar un poco a esta gente que tiene estos grandes problemas, te retorna encontrándote a personas de esta valía? ¿Te das cuenta lo interesante que es? Igual que con Soriana.
Con Soriana. La verdad que hacía ella también, como decía Carlos, Soriana hacía mucho énfasis en eso, la solidaridad del pueblo español, que les hemos acogido, o España ha acogido a esta gente con una solidaridad tremenda. Hombre, usted o tú eres mexicana, pero da igual que sea mexicana, ucraniana o de otra nacionalidad, es decir, cada historia es diferente, pero que se ha visto muy, muy acogida en nuestro país, ¿no?
Efectivamente, yo estoy sumamente asombrada porque, aunque yo no soy ucraniana, creo que la misma sensibilidad que se les está aplicando a los ucranianos es la misma sensibilidad y el mismo acogida que estoy recibiendo yo. En todo momento, realmente, eso lo sentimos en todo momento. Os repito que nosotros fuimos evacuados a México y nosotros tuvimos que regresar aquí porque tenemos la familia, tenemos que apoyar a la familia. Era muy difícil apoyar desde México. Nosotros en México no tuvimos absolutamente ningún apoyo, excepto el de una hermana que nos estuvo apoyando todo este tiempo. Yo intenté tener documentos incluso para mi nuera solamente, algún documento que le permitiera estar legal y que le permitiera trabajar. Y la respuesta fue negativa por la sencilla razón de que ella no fue violada, maltratada ni golpeada durante el camino. Lógicamente no, el gobierno mexicano nos llevó bien para allá, pero nos negaron los documentos para ella. Nos indicaron hacer trámites que duraban más de un año. En este tiempo ella no podía trabajar legalmente ni podía tener seguro médico, absolutamente ningún derecho. Y el problema es que está embarazada. Entonces, nosotros regresamos a, vinimos aquí solicitando apoyo exclusivamente por la cercanía que tenemos a Ucrania, porque ahora ya propiamente ya llegó hoy por la mañana una familia más de nosotros. Estuvimos apoyando, pero es todo gracias al apoyo que se está implementando por los programas españoles. La verdad, estoy sumamente asombrada y estoy en contacto con otros refugiados que están en otros países y creo que tenemos mejor apoyo aquí. Puede ser no en lo económico, pero en el sentirnos humanos, sentirnos con derecho, o sea...
Sí, un español más, un burgalés más, vaya, ¿no, Alba?
Exactamente. Nos sentimos realmente casi, casi como en casa.
Carlos, tú lo has vivido también en primera persona, eso también.
Ves que con Alba tenemos la combinación perfecta porque habla español como nosotros y ucraniano como ellos, ¿no? Es Alba verdad. La conocí en el aula de antes de ayer y ayer... ya ella acompañó a la gente al banco y a partir de hoy Alba ahora sale para la oficina del Santander a acompañar ucranianos para abrir cuenta. Entonces, Alba, en relación a esto que has dicho de, bueno, de que quizás no somos, de que no somos el país con las mejores condiciones económicas per se para un refugiado, pero estás diciendo que sí, con las mejores condiciones humanas y sociales para ello, podría pedirte, ya que, bueno, tú hablas español como nosotros, pero ucraniano como los ucranianos, que tradujeras en antena unas palabras para los compatriotas ucranianos.
Con muchísimo gusto.
Bueno, pues sí que me gustaría decirles que entiendo que no puede haber nada más duro que tener que huir de tu país y de tu casa por una guerra.
Carlos говорит о том, что он понимает, что, наверное, ничего более жесткого и более трудного, чем убежать из своего дома по причине войны.
Pero creo que incluso de las situaciones más duras se pueden sacar buenas conclusiones.
Но я убежден, что даже из самых трудных ситуаций можно заполучить какие-то положительные опыты.
Y me gustaría que una de esas buenas conclusiones que puedan sacar, que sea respecto a España.
Y я бы хотела, чтобы один из этих хороших опытов или заключений могли иметься по поводу Испании.
Seguramente no seamos un país reconocido internacionalmente por tener, no lo sé, los mejores científicos o los mejor, el mejor ejército o los mejores o ser los más ricos del mundo.
Возможно, Испания не признана как самая богатая, самая лучшая страна, которая имеет лучших там ученых или самая богатая страна Европы, но.
Pero tengo entendido que sí somos reconocidos por ser una sociedad solidaria.
Я понимаю, что нас признают как общество, которое очень солидарно.
Si esa es la imagen que España transmite en el extranjero, no cambio esa imagen por nada más.
Если это тот имидж, который Испания передает за границу и другим странам, я никак не поменяю этот имидж на что-то другое.
Así que, igual que en su momento en España tuvimos una guerra civil y hubo gente que tuvo que exiliarse.
Так как в свое время у нас в Испании была гражданская война и были люди, которые должны были получить убежище.
Y muchos regresaron, pero otros ya hicieron su vida a donde se habían exiliado.
Многие из этих людей вернулись, но некоторые и многие тоже остались, и они создали, обосновались в тех местах, где они были.
Nosotros solo queremos ayudar a tanto a que puedan regresar el día de mañana como quien quiera establecerse aquí y estrechar los lazos entre nuestras sociedades.
Мы всего лишь хотим помочь тем людям, которые, когда все это закончится, хотят вернуться к себе на родину и помочь тем людям, которые решат тут остаться.
Y obviamente no hablo en nombre de nadie más que de mí, lógicamente, pero creo, Roberto, que sí, expreso lo que diría cualquier español, ¿verdad?
Efectivamente, es el sentimiento que cuidaría cualquier persona que se ha visto, bueno, pues esa solidaridad del pueblo del pueblo español con los ucranianos y con, en este caso, también con Alba. Bueno, pues alguna cosa más que se quede en el tintero, algún mensaje, Alba, que nos están escuchando, la radio se escucha, nos pueden estar escuchando en México, en Ucrania, en Japón, porque estamos transmitiendo por internet, algún mensaje que quiera lanzar, probablemente igual le pueda estar escuchando parte de su familia o en México o en Ucrania, algo que les quiera decir, porque la radio es universal, Alba.
Sí, yo realmente lo único que quisiera es expresar agradecimiento, como dice Carlos, a nombre de él, pero yo también expreso agradecimiento a nombre mío y de mi familia, pero estoy segura que puedo permitir expresar este agradecimiento a nombre del pueblo ucraniano por este gran apoyo, por esta gran ayuda. Y nada, dar gracias a Dios que hay un país donde la mayoría de la gente es tan sensible y tan humana. También yo considero que si Ucrania no estuviera tomando ahora este golpe que está tomando con Rusia, Rusia ya estaría, como dicen, pelando el diente para agredir Europa. Entonces, yo creo que también es importante este momento histórico que se está viviendo, de que Ucrania está dando mucha resistencia, porque Rusia tendrá que cambiar un poquito también su actitud y sentir que no es el único en el mundo.
Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Alba, esta ya sabe que es su casa, Burgos ya es casi su ciudad, España es su país, y bueno, las relaciones México-España, aunque tienen ahí a un presidente como López Obrador que madre mía, Yo me voy a también a callar mi opinión con López Obrador, pero bueno, Alba lo sufre, ¿verdad? Es comportamientos manifiestamente mejorables, ¿no, Alba?
Sí, claro que sí. Creo que el gobierno mexicano antes era mucho más optimista relativo a él. Hace 3 años que visité México, tenían muchas esperanzas sobre él. Ahora, esta vez que fui, el poquito tiempo que estuve ahí, estuvieron mucha gente un poco decepcionada de las reformas que ha hecho. Y, bueno, yo no quisiera criticar porque yo no vivo en México, creo que no tengo tanto ese derecho, pero en este sentido de esta situación, yo al principio de la llegada vi mucha insensibilidad, mucha actitud prorrusa en México, mucha propaganda a favor de Rusia también. Uh-huh. Finalmente ellos han adoptado ya, cuando nos veníamos, un programa para ayudar, no sé por qué, pero para ayudar rusos, que están llegando en montones a México.
Muy bien, pues
no será el último día que venga Alba por aquí, ¿verdad,
sí,
Roberto?
Sí, por eso. No sé si había, bueno, como con esa carrera que tiene diplomática, me imagino que enfrentarse a los medios de comunicación y a un micrófono no es nuevo, Alba, ¿no? Para usted, o sí, o para ti.
Bueno, antes tenía mucha más experiencia por el trabajo, pero no, aquí estamos. Como profesor también debes de tener esta.
Sí, se nota que no le pone nerviosa a los micrófonos, ¿no? En la radio, sí. No. Por eso.
Bueno, quien tiene valía, tiene valía. Y yo le resumí, Alba, lo mismo que le resumí a Zoriana. Venimos a conversar tres personas. Eso es la radio.
Efectivamente, esto es la radio. Muy bien, pues Alba, como siempre, un abrazo. Esta es su casa y venga por aquí cuando quiera.
Mil gracias,
Alba. Sí. Carlos, como siempre, un placer. Bueno, pues el próximo programa, pues al hilo de lo que nos dice la actualidad. Esto es el Festival de las Sorpresas, ¿no? Carlos.
Así es, lo que vaya marcando la actualidad. Así que
vaya marcando la actualidad.
Fíjate cómo, pues eso, nos vamos reconvirtiendo, pero eso, siempre hablando de cosas cotidianas. Uh-huh. Yo entiendo que la tensión informativa respecto a la guerra baja, eso es normal. Lógicamente no puedes estar 60 días, día tras día, siempre con lo mismo en primera plana. Eso hay que entenderlo. Y yo lo entiendo, que no soy profesional del periodismo, pero precisamente estamos aquí para hablar de eso. Y pues fíjate qué testimonio tan valioso.
Tremendo. Un testimonio radiofónico de primerísima magnitud. Gracias, Alba. Carlos, como siempre, un placer. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Ahora las noticias, a las 2:30 el mundo del deporte y a las 3 la tertulia.
Radio Arlanzón, servicios informativos.